Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Y bueno, justamente entre las cosas, digamos, la respuesta del presidente tenía que ver con lo que se dijo en una reunión donde participaron investigadores del Instituto de Estudios, Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier Martín Reyes está con nosotros, con quien hemos platicado de este tema, es miembro del instituto. Y hubo una reunión, se hizo un diagnóstico y lo que le decía, me parecía interesante, Javier, poder responder a, digamos, hoy lo que hizo el secretario de Gobernación fue decir que no se estaba afectando las elecciones. Y el presidente fue más allá, dijo, y si algo afecta o reduce derechos, pues quítenlo. ¿Cómo lo ves?
Pues mira, yo creo que de entrada eso es una mentira y segundo, una irresponsabilidad. Es decir, se dijo en la mañanera que no se va a despedir a nadie del INE, cuando la ley expresamente contempla que se va a despedir al 85% de la estructura territorial del INE, que son además servidores públicos de carrera, que no están ahí por ningún tipo de amiguismo, partido político.
Dijo Adán Augusto que tenían que ser, dijo, todos los que sean del servicio de carrera deben ser reubicados en otras áreas.
Pues lo que pasa es que no hay forma, digamos, Denise, ¿no?, de que los puedan reubicar en otras áreas, si a final de cuentas lo que estás haciendo es desmantelando esa estructura. Te pongo un ejemplo. ¿No? Hoy en la zona metropolitana del Valle de México hay 52 juntas distritales con 5 integrantes, ¿no?, del servicio profesional electoral. Estamos hablando de 260 servidores públicos profesionales. La reforma contempla que nos podríamos quedar con una sola junta auxiliar, con una sola persona del servicio profesional, ¿no? Entonces, ahí, caray, vaya que vamos a tener problemas en términos de logística electoral, porque o no van a poder hacer, ¿no?, las funciones.
Este diagnóstico que ustedes hicieron, Javier, que es interesante, me pones ese dato y pues sí es devastador, 52 juntas, 260 personas para hacer las elecciones y aquí sería una junta, una persona. Cuéntame, por favor, ¿estos se reunieron los investigadores y se echaron un clavado para hacer un análisis? ¿Estuvieron de acuerdo, digamos, en el resultado, en este llamado público a decir si pasa algo, si hay un problema con el plan B?
Sí, a ver, lo que hicimos, Denise, te platico rápido. Dime. Fue convocar a un grupo de académicos y de expertos en materia electoral. ¿Para qué? Para hacer un primer balance, ¿no?, de la reforma electoral, explicando de entrada qué cambios tiene, qué cosas positivas tiene, también qué cosas negativas tiene. Lo que hicimos básicamente fue dividir temáticamente los temas. Al final integramos una opinión técnica de más de 300 páginas con 24 capítulos, ¿no?, la opinión técnica, que van desde el proceso de creación de la reforma, todos los cambios que introduce e incluso las vías que se pueden impugnar. Les dimos, como no puede ser de otra forma, absoluta libertad para que hicieran una valoración, ¿no?, sobre esos temas específicos que nos repartimos, déjame ponerlo de esta manera. Y la verdad, Denise, es que si uno revisa los diferentes capítulos, pues es clarísimo que hay una coincidencia en general, que estamos frente a una reforma que es destructiva. Una de las principales preocupaciones es precisamente este tema del que hablábamos, ¿no?, se está desmantelando esa estructura profesional del INE. Preocupa también la destitución del secretario ejecutivo, los cambios en la estructura orgánica del INE, porque eso debilita los contrapesos internos. Preocupa también que se le quitan dientes a los árbitros para poder imponer sanciones. Preocupa también las modificaciones en materia de propaganda gubernamental. ¿Por qué? Porque eso le permite al gobierno tener una mayor influencia en los procesos electorales. Entonces, digo, es creo que muy contundente, como aunque ciertamente reconocemos que hay avances puntuales y específicos en esa reforma, la verdad es que el diagnóstico en general de nueva cuenta,
es negativo,
de expertos e investigadores trabajando de manera independiente, pues sí fue muy coincidente en esa conclusión.
Bueno, pues es interesante, te agradezco, es importante, y además para los que no somos expertos, y aquí lo digo porque cuando nos dicen, ¿y ustedes por qué toman esa posición? Pues a partir de confianza, es como tiene que ser siempre. En este caso hay una serie de especialistas a los que conocemos desde hace 20 años que son parte de quienes que crearon el sistema electoral mexicano, que sigue siendo puesto como un ejemplo a nivel internacional. Y que te están alertando y alertando y alertando, diciendo esto es importante, esto no está bien, esto puede tener consecuencias. Entonces, la respuesta de hoy del presidente es un poco inquietante, porque dice, bueno, si hay algo que está mal, pues que lo modifique la Corte. Hombre, le tocaría a los legisladores haber hecho eso. Son los legisladores los que hacen las leyes, y además es su mayoría. Entonces, escuchaba yo a Genaro Lozano decir que hay una cosa de derechos que se pierde, por ejemplo, el tema este de que hay una representación de ciertas minorías, y que esto...
Sí, a ver, y yo te diría dos cosas en el mismo sentido, Denise. ¿Es responsabilidad de las y los legisladores? Sí, en la Cámara de Diputados votaron esa iniciativa sin siquiera tener la posibilidad de
leerla,
¿no? Entonces, sí. Votaron a ciegas y por consigna. Y segundo, el presidente de la República también es parte del proceso legislativo.
Porque la publica.
Claro, y porque la publica, y la publica porque no la vetó. Entonces, si él hubiese advertido, ¿no? Y de nueva cuenta, creo que los argumentos ahí estaban sobre la mesa, sobre las inconstitucionalidades de esta reforma, pues él tenía la responsabilidad también de revisar lo que se va a publicar. Lo que a mí me parece absolutamente irresponsable es que diga, pues no sé ni qué dice la... Bueno, o que sugiera que no...
No lo dijo así, Javier. Lo que dijo publicó, es, ¿no? Si hay verdad, o sea, dijo, si está esa reducción de derechos, si el poner las oficinas del INE en sitios gubernamentales vulnera, bueno, pues que lo quiten, que lo cambien, que lo hagan artículo por artículo, pero pues sí sorprende que efectivamente pase así, fast track, una reforma tan importante sobre el instituto, sobre el digamos las reglas electorales, sobre quien define las reglas del partido democrático, y que se diga que ahora pues le toca a la Corte ir viendo artículo por artículo a ver qué está mal, etcétera, etcétera. Ayer ya platicábamos sobre lo que sigue, y lo que nos decían es que hay tres opciones, y en esas tres opciones hay una que sería la más delicada, que es artículo por artículo, pedacito por pedacito, y bueno, eso nos metería ahí en un tema larguísimo, pero bueno, ahí está este documento que hacen ustedes, y que me parece muy interesante. Yo por supuesto lo voy a revisar, y que es un esfuerzo de 27 investigadores para, de manera digamos independiente, lanzar ese clavado para estudiar exactamente lo que dice este plan B, y que luego uno no sabe, a lo mejor son ustedes los primeros que lo leen, porque efectivamente fue presentado con premura, nadie le dio tiempo de leerlo, fue aprobado, se convirtió en una papa caliente de la política, fue vino y demás, y la verdad es que se volvió tan, tan controversial y tan político, que es de verdad probable que los legisladores por lo pronto no se hayan enterado. Entonces, muy delicado esto. No sé si hay algo más que quieras comentar.
No, pues sobre todo invitar a quienes nos están escuchando, Denise, a que lean la opinión técnica. Es un documento de verdad que redactamos pensando en un público mucho más amplio, no es un documento pensado así solo para los especialistas, los abogados, los expertos en el sistema electoral. Hay artículos, ¿no?, que son muy concretos, muy puntuales, que explican de manera muy didáctica cuáles son las afectaciones, por qué estaría en riesgo instalar las casillas, por qué estaría en riesgo la protección de nuestros datos personales, por qué es una mala idea quitarle dientes a los árbitros, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, es un texto que tuvimos que elaborar también, pues te imaginarás, de una manera muy rápida, ¿no?, para poder poner los argumentos sobre la mesa, pero nada nos daría más gusto que se lea, que se discute, incluso si hay críticas, bueno, pues en la academia nos dedicamos precisamente a eso, Denis, ¿no? A tratar de dar explicaciones, a tratar de ponerle un ojo crítico, y por supuesto que también nuestro trabajo siempre tiene que estar abierto al escrutinio público.
Te agradezco muchísimo. Gracias.